La campaña está lanzada, es corta, intensa, porque además, según todas las voces que se escuchan, va a ser pareja la cosa por los datos y evidencia que se dio en la primera vuelta, así que se viene la segunda ronda electoral.
Bueno, desde que nuestro país cuenta con un sistema de dos rondas para las elecciones presidenciales, esta es la primera vez que enfrenta un proceso de resultado realmente incierto, ¿no? Podemos decir, bueno, siempre fue incierto, en tanto podrían haber sucedido eventos exógenos no esperados, pero la verdad es que esta es la primera elección de segunda ronda en la cual, en el escenario actual en el que comienza esa campaña, vemos un resultado que es incierto, en el cual hay una competencia bastante interesante, por lo menos a seguir, ¿no? No es que estamos ante un mes donde, si todo sigue tal cual está, hay un clarísimo ganador. En este caso se trata efectivamente de un escenario altamente competitivo en el cual las dos fórmulas tienen chances reales de llegar al Ejecutivo. El Frente Amplio se encuentra en un escenario más favorable que la coalición multicolor, por un lado por contar con mayoría en el Senado, lo que le garantiza discursivamente la posibilidad de apoyarse en ese dato, sobre todo en esto de garantizar la gobernabilidad, claro, ¿no? O sea, recordemos que en este momento el Frente Amplio tiene mayoría en el Senado, ningún bloque tiene mayoría en diputados, por lo cual, digamos que la gobernabilidad es algo que está sobre la mesa y que se está discutiendo desde el domingo pasado. Además, ese bloque que históricamente retiene mejor a sus votantes, lo cual también le permite, digamos, partir de una hipótesis de, bueno, de lo que votamos en octubre fue nuestro piso electoral, tenemos posibilidad de crecer, mientras que la coalición multicolor, que es la segunda vez que transita la coalición republicana, coalición multicolor, es la segunda vez que transita un proceso como este, su experiencia anterior es de pérdida de votos entre octubre y noviembre, ¿no? O sea, recordemos que la coalición como tal no se presentó en octubre, sino que lo que se presentan son todos los socios de esa coalición, y en noviembre sí, efectivamente, lo que se presenta es la fórmula presidencial, pero a través de esta alianza que ya tiene.
Y ahí perdieron muchos puntos. ¿Cuánto era que perdieron? No me acuerdo. Es eso, ahí. Está ahí 7 puntos, perdieron. De 55 a 48, no me acuerdo.
Sí,
no,
sí, aproximadamente.
Sí, 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 perfecto. Sí. Está bien. Lo tenías vos el dato, por eso vi que
hice. Sí, pero estaba un poquito más abajo. Sí, efectivamente, la elección pasada, la coalición multicolor, o sea, los socios, todos los socios de la coalición habían votado 55 en la primera ronda electoral y en la segunda votaron 48. Bien. O sea, la fórmula presidencial termina triunfando, pero con 48% de los votos. Es verdad que los escenarios son muy diferentes, que la identidad coalicionista hoy existe y que de hecho ahora ya tiene un gobierno en su haber y un lema también creado para competir en elecciones departamentales. O sea, es un escenario bien distinto. Comparar esa coalición con esta coalición también sería injusto, más allá de que es el único antecedente que tenemos. Una de las interrogantes que hay en torno a esta identidad, la identidad coalicionista, es si es lo suficientemente fuerte para retener e incluso captar votantes que existan fuera de ella. O sea, ¿qué pasaría si efectivamente la coalición multicolor puede retener todos los votos que consiguió en octubre, que consiguieron todos los socios, y si efectivamente tiene espacio todavía además para crecer, ¿no? Eso es un escenario doble. Es un escenario hipotético, pero válido. Sería asumir qué hubiese pasado en esta primera ronda si hubiese existido el lema coalición republicana con todos sus socios adentro. ¿Tendría mayoría parlamentaria o no? O sea, son algunas preguntas que nos quedan para entender un poco más qué es lo que va a pasar con esa identidad coalicionista, ¿no? Si asumimos que todos los socios se hubiesen comportado igual, pero dentro de ese lema coalición republicana, efectivamente tendrían
mayoría parlamentaria. Sí, claro. Si un lema único coalición republicana hubiera logrado los mismos votos que logran por separado, hubieran tenido mayoría en ambas cámaras. El tema es, no es inocua la diferencia entre ir todos en el mismo lema a ir en contra de ir por lemas separados, porque ahí tienen mucha más capacidad de maniobra, cada uno puede desplegar su propia estrategia.
Y además
pueden
tendrían que haber ido con una única fórmula presidencial.
Claro, no podrían haber jugado con tantos actores de primera línea impactando en el público.
Exacto, una de las cosas que también, si lo pensamos del otro lado, es que el Frente Amplio no tiene con quién asociarse, por lo menos de manera explícita, rápidamente después de octubre, ¿no? Porque todo está dentro de su lema, no tiene una oportunidad, digamos, por lo menos explícita, de decir, bueno,
estamos sumando más piezas.
Exacto, estamos sumando más piezas de cara a noviembre, más allá de algunos apoyos que puedan aparecer. La coalición, efectivamente, como coalición se conforma recién a partir de que termina la primera ronda electoral, pero lo que sí podríamos decir es, bueno, si la coalición se hubiese comportado como tal en la primera ronda y todos todos los socios hubiesen votado igual, y bueno, podríamos afirmar que hoy está pagando un costo por no haber ido en un lema único, ¿no?
Básicamente por los costos que te genera la metodología de adjudicación DONT, que hace que los paquetes más grandes de voto terminen teniendo ventaja en las adjudicaciones finales de bancas.
Está el otro que acabas de decir también, que se pierde la diversidad para captar, ¿no?
Correcto. Sí, sin duda. O sea, entonces, seguramente...
como medio raro.
Hay un trade-off, sí. Digámoslo.
O sea que no sabemos qué hubiese pasado, pero
está bien plantearlo porque queda esa duda, porque además, por ejemplo, en Montevideo sí compiten así. Correcto. De esa manera. Sí, no, agarran, juntan cuatro.
Lo hicieron con el lema del Partido Independiente, ahora lo van a hacer con el lema
de la
coalición.
Y está proyectado que para más departamentos en las próximas
parlamentarias
compitan así.
Y además, yo no recuerdo una campaña del Partido Colorado, por lo menos tan explícita como la de Ojeda, donde que él dijo fue: yo soy coalicionista, estoy acá para que no esté frente Bordadori, amplio.
Sacando casi el Colorado, ¿no? Ya coalicionista, los colores.
Sí, yendo al blanco y celeste.
En una identidad muy construida en oposición al Frente Amplio, bastante clara, donde los votantes también se identifican con eso. O sea, podríamos decir que si hubiese existido la coalición republicana, quizás su desempeño, sobre todo en el legislativo, hubiese sido mejor.
Queda
por
como
el
una hipótesis
sistema de adjudicación de bancas.
Ahora la pelea es la gobernabilidad, ¿no? ¿Quién es más capaz de dar gobernabilidad, de negociar? ¿Quién es más negociador de estos dos candidatos a presidente o de sus equipos, ¿no?
Bueno, esta es la carta que está en juego para el Frente Amplio. La mayoría en el Senado le permite jugar esa carta efectivamente con más solidez que para la coalición. Sin embargo, las dos cámaras son muy importantes y todos los jugadores han avanzado en transformar sus discursos enfocados en su capacidad negociadora y de diálogo.
El Frente Amplio, cuando le tocó estar en el gobierno nacional, lo hizo permanentemente. Al candidato del gobierno, Álvaro Delgado, le cuesta mucho más porque en estos 5 años no pudieron generar ningún tipo de acuerdo, al contrario. ¿Cómo actuamos cada uno de nosotros? Yo puse el ejemplo concreto de Canelones. Cuando Canelones teníamos un acuerdo con el resto de los partidos para votar un fideicomiso, porque incluso hay alcaldes, hay municipios que son del Partido Nacional, vino la orden de Torre Ejecutiva a decir, no se acuerda, no se puede votar. Entonces, a la hora de tener la llave de la gobernabilidad, no solo cuenta el discurso y lo que uno plantee, sino también la experiencia, la actitud y lo que la realidad nos demuestra cada vez que nos tocó gobernar cada uno de nosotros.
Es bien interesante esto que dice Orsi. De hecho, después de la primera ronda electoral se lo escucha y se lo ve hablando mucho más de su gestión, ¿no? Que es algo que en la campaña de cara a la primera ronda no aparecía, por lo menos discursivamente.
Lucía Topolansky también, mucho de su gestión. Bueno, Mujica, con las pocas apariciones que tiene también, van para ese lado.
Sí, pero no él apoyándose en la primera ronda en cómo había sido esa gestión.
No lo digo que ahora también, acompañándolo a él, están todos con eso, ¿no?
Pero bueno, ahora él se está apoyando muchísimo en su rol de gestión y en su capacidad de diálogo y incluso la debilidad que tiene la coalición para llegar a acuerdos, incluso a la interna, ¿no? Y seguramente esta va a ser la estrategia de cara al 24 de noviembre, sobre todo apoyarse en estos atributos de él como líder, donde conocemos casos en Canelones donde efectivamente ha llevado adelante estrategias muy negociadoras con la oposición en el departamento para poder aprobar proyectos, algo que en Montevideo costó bastante más, o sea, ha sido bastante más difícil poder instalar.
Que no se logró los votos en la Junta Departamental para
Martínez sí lo logró. Daniel Martínez lo logró.
Con Novik.
Con la Concertación y Novik lo logró Martínez.
Sí, igual era más de este periodo, ¿no? O sea, como la comparación también, de ese Frente Amplio en Montevideo y en Canelones y el rol de Orsi en Canelones, donde por lo pronto algunos proyectos han mostrado que tuvo espacio para negociar. En las últimas horas, varios dirigentes políticos se han proclamado a favor del diálogo y la negociación. Incluso Sebastián da Silva, que es bastante conocido por la confrontación, ha dicho que bueno, que él tiene espacio y que quiere sentarse en una mesa a dialogar, y Delgado también.
Voy a poner dos nombres como ejemplo. Uh-huh. A ver, yo sé que Cristina Lustenberg, que propició un proyecto de ley que hoy salió con modificaciones, con aporte de todo el partido, salió. Me parece que es una persona que perfectamente podría gestionar el tema de un programa de primera infancia como un acuerdo.
¿Y qué otra persona?
Bueno, en tema de salud mental y adicciones, Daniel Salinas. Ajá. Deberían ser personas que están por encima de los partidos porque ahora, son idóneas, Álvaro, y no en cuota partidaria.
Esto que hace Delgado es un paso más, además de mostrarse negociador, ¿no? Nombrar a los competidores, empatizar con ellos, es una táctica clave para retener sus votantes e incluso buscar electores en el bando contrario. De hecho, Bordaberry se sumó al apoyo y ha generado mucha tensión entre los bloques, ¿no? Porque esto ya es un paso más, ya no es negociación, sino es jugarle...
Sí, Bordaberry nombró a Jorge Díaz, generó tensión adentro de los colorados mismos, ¿no? Porque
sí, y también
porque ya tienen sus tensiones propias los colorados y se van a empezar a notar cada vez más entre la 10 de Bordaberry, lo que quedó de Ciudadanos, Ojeda.
Y también con el Frente Amplio, ¿no? Este no es el momento para que Cristina Lustenberg efectivamente pueda aceptar o no un supuesto cargo de la coalición. Imaginemos que eso no es un mensaje tampoco muy claro para el electorado. Este es el firulete de campaña para mostrar que él estaría dispuesto a traer a una Frente Amplista a sus filas y tratar de empatizar sobre todo con el elector. Pero bueno, los dos bloques han puesto su capacidad de diálogo sobre la mesa, las jugadas de unos y otros los ponen bastante incómodos a los otros, ¿no? Lustenberg dijo que estos dichos de Delgado lo ponían como en un lugar bastante demagógico, porque bueno, ponerla como gestora de infancia en caso de que gobierne la coalición republicana es un hipotético que la pone bastante incómoda también, ¿no? Porque ella quiere seguir militando y siendo Frente Amplista. Salle también ha empezado a jugar un poco este juego y dijo que él está dispuesto a dialogar para transformar el sistema. Quizás el temor de quedar aislado en una suerte de cordón sanitario lo lleva también a decir, bueno, yo también quiero jugar a esto y yo también quiero ser un actor que está dispuesto a dialogar con las dos partes, y seguramente ese sea como lo que más le pueda llegar a rendir, ¿no? Ser efectivamente el fiel de la balanza que en algunos casos, digamos, se inclina en un sentido y en otros casos en otro, y no quiere perderse esta oportunidad donde los dos grandes jugadores están diciendo que están dispuestos a ponerse de acuerdo en algunos temas, y bueno, ahí no tendría ningún sentido que hace Salle en esa cámara, ¿no? Que hacen sus dos diputados, sus dos bancas ahí. Pero bueno, esta campaña va a ser determinante en esta elección. Muchas veces hemos hablado de, bueno, si las campañas son importantes o no, más allá del spot publicitario, de la acción comunicacional más estratégica, sino, bueno, qué es lo que va pasando en esta campaña, y el rol de la campaña va a ser central y también los actores que jueguen en ella. Todos van a intentar mostrar que tienen las mejores condiciones para gobernar. Para Orsi va a ser una novedad mostrarse más públicamente. De hecho, creo que el domingo de la elección todos los analistas estaban pensando en, bueno, qué va a pasar con este Orsi, que de cara a la primera vuelta casi no se lo vio en apariciones públicas, en entrevistas, bueno, no participó de las instancias colectivas con sus competidores, y qué es lo que va a pasar. En estas primeras horas pareciera que se encuentra cómodo en ese rol y que lo está desarrollando como con bastante soltura, pero bueno, es una novedad para la campaña y de hecho era como, bueno, ¿qué puede pasar, no? Porque si no lo muestran por algo también, donde por algo no lo muestran, ¿no? O sea,
bueno, el que cayó otorga, esa es la dinámica.
Exacto. Acá. Y para Delgado es imprescindible trascender el segundo piso de las transformaciones y mostrar que es capaz de tejer acuerdos a la interna de la coalición, que esto es algo que no es menor, y eventualmente también con algunos actores del Frente Amplio, lo que le plantea un doble desafío que el Frente Amplio no lo tiene, ¿no? Porque la interna de su bloque ya está resuelto el programa, está resuelto el rol más o menos de cada uno de los socios, también el peso electoral, y bueno, la coalición multicolor tiene ahí bastantes más desafíos. El escenario es levemente favorable al Frente Amplio por su desempeño electoral anterior, por la mayoría en el Senado y también por su mayor cohesión interna. Y lo que pasa en estas tres semanas igualmente es incierto.
No toquen nada.